Vamos a dejar para más tarde el análisis del discurso del presidente Sebastián Piñera. Vamos a estar con Claudio Fuentes en un ratito más. Pero ahora vamos a entrar en otro tema, y es el debate por la despenalización de la marihuana, que ha enfrentado varias posturas. A ver, por un lado, el ministro Jaime Mañalich, que considera positivo despenalizar cualquier consumo de drogas, en especial la marihuana, tomando en cuenta lo que ha sugerido, ustedes saben, un informe de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, donde se establece que el combate real y efectivo de las drogas en América Latina, que es un tema de Estado, básicamente, de los de Estado, digo, ya no puede seguir siendo solo con la criminalización, sino que es necesario incorporar nuevas maneras. Y una de ellas, por ejemplo, podría ser la despenalización de la marihuana. Desde La Moneda respondieron que no deben generarse cambios legales, porque el consumo no está penalizado. Sin embargo, la gente se pregunta, bueno, pero ¿quién es el que entrega esa marihuana? Entonces, hay toda una cadena que es necesario abordar. El jefe de la unidad de dependencia del Hospital Psiquiátrico de la Universidad de Chile, Julio Pallavicini, aseguró que la población de nuestro país no tiene un perfil basado en el autocontrol y que las instituciones tampoco estarían preparadas para despenalizar el consumo. Queremos hablar de este tema con alguien que sabe, director de Asuntos del Sur y experto en políticas de drogas, Eduardo Vergara. Eduardo, gracias por estar esta mañana con nosotros.
No, muchas gracias por la invitación.
Eduardo, aparte del documento de la OEA, ayer nos sorprendíamos con una declaración de varios expresidentes, entre ellos Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso, el expresidente de Brasil, que también proponían, sugerían a los países, sobre todo a los países latinoamericanos, abrirse este debate y definitivamente abordar la despenalización de las drogas. ¿Por qué habría que despenalizar el consumo de marihuana en Chile?
A ver, la razón es muy simple. Yo creo que estamos frente a, y esto no solamente lo han recordado los expresidentes de América Latina, sino que también la OEA. Recuerda que la OEA nos hace recomendaciones de cuatro escenarios, que no son recomendaciones, son herramientas que ponen sobre la mesa. Hay que ser muy cuidadoso. Pero sí llega un consenso que las políticas basadas en la prohibición y la represión han fracasado. Bajo esa premisa, yo creo que nosotros es necesario que avancemos. Yo tuve la suerte de participar en Washington la semana antepasada en discusiones de la sociedad civil, donde le hicimos las recomendaciones que se le entregarán a los jefes de Estado respecto a la política de drogas, no solamente cannabis. Y la semana pasada estuve en Colombia durante el proceso en el cual se le entregó el documento al presidente Santos. Hay un consenso regional, que la política de drogas fracasó. Entonces, si tú me preguntas específicamente por qué despenalizar la cannabis y para ir de la mano con lo que dijo también el ministro de Salud, en términos técnicos, o sea, lo que dice la ley, el consumo personal en este país está permitido. El problema es que todos los actos, y tú muy bien lo decías, todos los actos asociados a conseguirla y portarla, que es lo más nefasto, hacen que sea una penalización de facto. Es imposible que tú puedas ejercer tu derecho a consumir en privado, porque existe una serie de privaciones que la misma ley te lo dice. Entonces, ¿qué es lo importante de despenalizar? Yo te diría que, mira, desde Asuntos del Sur venimos trabajando hace años en promover políticas de drogas que sean, uno, fiscalmente responsables. Eso significa que terminar con gastos absurdos por parte del Estado y enfocar esos recursos en lo que realmente importa, que es tratar mano dura, por supuesto, a todo criminal y el crimen organizado, pero por sobre todo tomar esos recursos que se gastaban en perseguir pitos y plantas en educar a la ciudadanía. Queremos una sociedad donde el ser humano pueda tener una disponibilidad de herramientas e información, evidencia sobre la mesa para que pueda tomar una decisión de consumir o no. Porque acuérdate que la Organización Mundial de la Salud nos recuerda que solo el 10% de todos los consumidores de drogas ilícitas a nivel mundial tienen algún tipo de dependencia o adicción, o sea, ni siquiera adicción, incluso un tipo de dependencia. Y el 90% restante son consumidores recreativos que lo hacen de manera responsable e informada.
¿Estás hablando solo de marihuana, Eduardo?
No, drogas ilícitas en general. Entonces, incluso si tú tomas a la marihuana, ese porcentaje sería ínfimo, porque la marihuana no causa adicción, sí causa ciertas dependencias, pero que tiene mucho que ver también con personalidades dependientes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué es lo que voy con esto? Eso es lo fiscalmente responsable. Lo segundo es que sean políticas sanitarias. Una de las muy buenas, el llamado que hizo principalmente el ministro de Salud a decir, mira, yo estoy de acuerdo con la despenalización. Y él lo hace porque él tiene una doble responsabilidad. Como médico, tiene que poner la evidencia sobre la mesa, hablar con herramientas reales, no basándose en tabúes ideológicos y trabas morales, que es como se conduce el debate en este país, pero también como la máxima autoridad sanitaria. Y la responsabilidad como la máxima autoridad sanitaria es quitarle, en el buen sentido de la palabra, las atribuciones de política de drogas que tiene el Ministerio de Interior. Es impresentable que el Ministerio de Interior esté a cargo de conducir una política sanitaria, una política que es de educar, prevenir y rehabilitar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este paradigma? Cuando penalizamos, tú pones lo penal de por medio, justo en medio de un Estado que con una mano te dice, señores, eduquémonos, prevengamos y rehabilitémonos, pero está lo penal obstruye todo intento que ese Estado pueda hacer sobre el consumidor, porque tú empujas al consumidor hacia las sombras, un lugar donde ninguna red de apoyo puede llegar, donde ocurre la verdadera puerta de entrada para drogas más duras. Porque acuérdate que quien te vende la droga quiere maximizar sus recursos, y la cannabis es pésima en eso.
Claro,
tú tienes que tener otro tipo de droga. Y lo tercero, que es un tema muy preocupante, que es que las personas que consumen no saben lo que están consumiendo. Aquí en cocaína de calle llegamos a tener porcentaje de pureza del 7%. Yo la semana pasada, entre todos estos trabajos que hicimos en Bogotá, salí en la noche con una ONG que trabaja en raves y en fiestas electrónicas con laboratorios ambulantes. Nos damos, testeamos por metanfetaminas, MDMA, bueno, éxtasis, heroína, cocaína. Bueno, Colombia se está diversificando mucho más su consumo. Y nos dimos cuenta que no solamente los porcentajes eran bajos, sino que la gente estaba consumiendo otras cosas que no tenía idea. Entonces, cuando no regulamos, recordémonos, ¿qué significa regular las drogas? Regular las drogas significa controlar. Controlar una situación que está hoy fuera de control.
Sí. Estamos con Eduardo Vergara, director de Asuntos del Sur, experto en políticas de drogas. Una precisión, Eduardo, porque estábamos hablando que la legislación chilena, en cierto sentido, es un poquito cínica, ¿no? Un poquito, hace la vista gorda en el sentido que, te permite consumir, pero castiga todos los actos asociados al consumo. En el caso, por ejemplo, de una persona que tenga una pequeña planta en la casa, ¿eso también le puede costar penas de cárcel, por ejemplo? ¿Cuál es la situación en ese caso? Porque dice, yo no le compro a nadie, no le vendo a nadie, esto es para consumo personal, esta cantidad de es ínfima, no es imposible que yo pueda comercializar con esto. ¿Qué pasa en ese caso?
A ver, primero que todo aclarar, el autocultivo es una de las políticas públicas silenciosas más exitosas que hemos implementado en Chile por parte de la ciudadanía, por una razón muy simple. Los ciudadanos reducen los daños asociados a la salud y reducen los daños asociados a la seguridad. No se ven obligados a interactuar con el crimen organizado.
Pero está penado.
Sí, sí, pero por sobre todo ha sido una de las razones por la cual se ha erradicado en los sectores medio y medio alto el consumo de paraguayo, que era muy, muy nocivo. Ya podemos hablar de eso. A ver, pero sí, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué dice la ley? La ley dice que tú puedes, en teoría tú podrías tener una planta, pero dice que tú, la cantidad de droga que puedas portar o tener o consumir, incluso el porte preparatorio, el consumo, tiene que ser para tu uso personal y próximo en el tiempo. Hasta ahí llega la cosa. Entonces, en práctica, en la teoría te dice una cosa, pero en la práctica esto queda meramente a discreción de, en este caso, el carabinero o el oficial de la PDI con el cual te sorprendería, que el juez que toma la decisión posteriormente. Entonces, esta política se usa principalmente para lo que fue la ley de ley de detención por sospecha,
claro,
que era una herramienta para que los carabineros, bueno, por otras razones en ese tiempo la usaban para detener controlar absolutamente. Entonces, la ley de droga de cierta manera es eso, porque tiene un rango tan grande de interpretación que permite que si tú tienes una cantidad de cannabis que es para tu consumo personal, pero quien te detiene dice, señor, esto usted se va a fumar un pito, por ejemplo, tenés tres, se va a fumar un pito y los otros dos los va a vender, tú prácticamente frente al juez podría ser un microtraficante.
Supuesto,
y lo mismo con la planta. Exacto. Y ojo, yo creo que hay que ser muy cuidadosos, Mirna, porque lamentablemente aquí existe una bipolaridad de cómo se hacen estas cosas. Por un lado, se hacen estos shows y actos mediáticos que son bastante impresentables porque la PDI llama a los medios de comunicación, pero por otro lado, fíjate tú que se en lo masivo de los resultados de detenciones de esta ley, esto ocurre hacia los que menos tienen.
O sea, los que menos tienen...
En los barrios, claro. Es ahí donde se usa esta discrecionalidad y esta herramienta que le entrega la ley a las fuerzas de orden y seguridad.
Vaya, estos golpes de efecto con figuras conocidas, dice tú.
Claro, eso es lo más simbólico, pero en lo masivo, para demostrar masivas cifras de detención, no ocurre realmente ahí donde la tele está.
Estamos hablando con Eduardo Vergara, director de Asuntos del Sur y experto en políticas de drogas. Eduardo, vamos a las contraargumentos, digamos, porque claro, lo que hace la OEA sin duda es hacer un diagnóstico lapidario respecto del fracaso que ha tenido, y es cosa de ver lo que ha pasado con México, es cosa de ver lo que ha pasado con países de Centroamérica respecto del control de las drogas y cómo el crimen organizado en torno a la droga ha ido adquiriendo mayor y mayor injerencia y violencia. Eso por un lado. Ahora, respecto a lo que pasa en nuestro país, ocurre lo siguiente. Tú dices la marihuana no genera dependencia. Bueno, hay estudios que o planteamientos que dicen lo contrario. Pero básicamente siempre el argumento es, primero, como dice este mismo doctor Julio Pallavicini, que es el jefe de la unidad de dependencia del Hospital Psiquiátrico de la Chile, dice que esta población, la nuestra, no tiene un perfil basado en el autocontrol, que las instituciones están poco preparadas definitivamente para la prevención. Entonces, en ese plano, en ese marco, con una sociedad que entrega poca responsabilidad a los jóvenes en particular para hacerse cargo de las decisiones que toman, ¿es realmente una buena idea despenalizar? ¿No podría esto generar un tema absolutamente descontrolado en definitiva? ¿Podríamos perder el control que queremos retomar?
A ver, aclarar un par de cosas. Yo lo que dije es que el consumo de cannabis no causa adicción, sí ciertos grados de dependencia. Perfecto. y que depende de otros factores. Lo segundo, creo que cuando hablamos de los efectos que puede causar una despenalización, tenemos un abanico de evidencia por todo el mundo que nos puede ayudar a entender qué es lo que pasaría en un escenario eventual. Los invito a quienes están escuchando a que vean lo que pasó en Portugal. Tras 13 años de decriminalización de todas las drogas, el Estado tomó la decisión de gastar los recursos en atacar al crimen organizado y el narcotráfico, y con el dinero que tiene, entregar asistencia sanitaria a quienes lo requieran. Lo mismo ha hecho Colombia, lo mismo ha hecho México, o sea, países con un problema bastante diferente al nuestro y con consumos de otras drogas que son mucho más peligrosas que la cannabis. La cannabis no es una droga inocua, eso tenemos que tenerlo claro.
No es inocua.
No, claro.
No lo es el alcohol.
El alcohol, ni el tabaco, ni el consumo excesivo de café, que el cual me incluyo, que soy un amante del café, pero todo tiene que ser consumido con responsabilidad y con las herramientas sobre la mesa. Entonces, yo leí atentamente esa entrevista del señor director del Departamento de Psiquiatría.
Del Hospital Psiquiátrico de la Chile.
Exacto. Lo que pasa es que yo te diría lo siguiente, yo creo que sí, me atrevo a decir, y no solamente lo digo yo, sí que sí estamos preparados para despenalizar por una razón muy simple, porque es una forma de avanzar hacia una regulación honesta. Una regulación honesta que contemple un Estado más activo y un Estado más presente para quienes lo necesitan. Hoy en día, como les conté, es un juego de suma cero. Se invita a prevenir, rehabilitar y educar, pero las personas que tienen consumo se esconden. Entonces, lo que queremos es que ellos salgan a la luz y que no tengan miedo de ir a buscar ayuda a un Estado que con compasión le abra las manos. Y lo otro es que la teoría del terror que se hace respecto a que aquí se va a despenalizar y va a dispararse el consumo, te repito, hay evidencia de sobra que dice que no es así, y muy por el contrario. Mira tú lo que hemos logrado con la ley del tabaco. Una ley del tabaco que no estoy hablando de los últimos, de los cambios más recientes, sino que lo que es histórico, cómo se ha podido educar a los niños. Antes en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, sí, era como, en ese tiempo era la palabra taquilla, ahora ya esa palabra ni se usa, pero fumarse un cigarro. Y ahora ya no lo es. O sea, para los niños ya no es moda andar fumando cigarro, pero sí con las otras drogas. Porque no hay información, los padres aterrados no quieren hablar de esto, era como hablar de sexo hace un tiempo atrás, y hay un Estado que no tiene ninguna política sanitaria coherente, verdadera ni basada en la evidencia. Lo que hace el SENDA y lo que hizo históricamente el CONASE con sus campañas de información era tremendamente absurdo. Campañas que hacen una relación pésima y que ya ha sido comprobado hasta el cansancio a nivel mundial de la relación de consumo de drogas y delitos, que es una cosa ya ultra manoseada, hasta por fundaciones acá muy reconocidas y muy respetadas de este país que empapelan el metro de Santiago haciendo esas relaciones absurdas e irónicas, o farandulizando el hecho de que aquí el que consume marihuana por lo poco menos que va a andar viendo a Barney patinando arriba del techo de su casa todos los días. Entonces, ¿cuál es el efecto que tienen esas campañas sobre los jóvenes? Que se ríen y dicen, oye, córtenla, no está... Y lo peor de todo es que tiene un poder de estigmatización sobre las clases más bajas, que es prácticamente irreversible. Cuando tú empujas a un joven a ese círculo, no solamente de potencial penal, delictual, sino que también de ser estigmatizado en una población, cuando se hablan de los marihuaneros de la esquina, que lo peor de todo es que no están consumiendo marihuana, sino que están consumiendo pasta base. Ese es el tema de fondo. Dejemos a la cannabis de lado, regulémosla, despenalicémosla, tengamos políticas sanitarias coherentes y enfoquémonos en lo que realmente importa, ayudar a los que tienen problemas, que suelen ser personas que están consumiendo cocaína, que no es cocaína, pasta base, que es altamente nociva y que están entrando otras drogas, porque perdóname, que aquí lo que tenemos que preocuparnos son del abanico de drogas sintéticas que están entrando a este país por los llamados narcoturistas, que son jóvenes de clase media alta, que se van a Europa, pagan sus vacaciones con la droga que traen de vuelta, que principalmente estampillas de ácido, las venden en las fiestas electrónicas sin saber quién le están vendiendo, la gente no tiene idea qué dosis se están tomando, la mezclan con Red Bull, la mezclan con pisco, con piscola, cocaína, o sea, existe un nivel de desinformación por parte de los consumidores, producto de que hemos cerrado este tema, que lo estamos exponiendo a un grave daño sanitario.
Estamos con Eduardo Vergara, director de Asuntos del Sur, experto en políticas de drogas. Eduardo, tú mencionabas el caso de Portugal, y me gustaría también que pudiéramos comparar la realidad chilena, la legislación chilena en este tema, con los países de la región, y qué ha pasado en temas de índices también de consumo, qué ha pasado en aquellos países que se han abierto a discutir el tema e incluso a despenalizarlo.
A ver, la realidad regional es de mucho optimismo. Lo que estamos viendo es que el hemisferio, hablemos del hemisferio, o sea, desde Tierra del Fuego a Estados Unidos hasta Alaska, está liderando el debate mundial. De eso no hay, pero la menor duda. Lo que ustedes mencionaban de la iniciativa que primero se llamó Drogas y Democracia, donde estaba Cardoso, Ricardo Lagos, Gaviria y otros más, que después pasó a llamarse la Comisión, o sea, no pasó a llamarse, sino que después de eso se creó la Comisión Global, donde se incluyeron otros expresidentes de diferentes países, Richard Branson, el empresario fundador de Virgin, han movido un debate mundial desde América Latina. Ha sido el centro y el eje de esto. Reformas importantes. Canadá, empecemos de norte a sur. Canadá, tremenda política de reducción de daños. Los adictos a heroína pueden ir a salas de consumo monitoreadas, limpias, donde se reducen los daños, donde hay intercambio de jeringa, que es una política muy 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 agresiva para muchos países, o sea, imagínate a lo que han llegado, pero han podido reducir los problemas de adicción y los problemas de contagio, principalmente Estados Unidos, 18 estados, más el distrito de Washington, que es la capital, con cannabis para uso terapéutico regulado. Las personas que lo necesitan pueden adquirir un carnet y pueden llegar a los expendios de cannabis a conseguirla sin ningún problema. Washington, el estado de Washington, el estado de Colorado decidió democráticamente regular la cannabis como se regula el alcohol y el tabaco. En California, el estado más grande donde se ha implementado la regulación de la cannabis para usos medicinales, hay las principales urbas metropolitanas han demostrado reducción en la violencia y reducción en el consumo. Nosotros necesitamos una sociedad donde la gente puede hablar del tema y se va a dar cuenta. Yo no quiero una sociedad donde la gente consuma más droga, pero muy por el contrario. Pero sí quiero que quien toma la decisión sepa lo que está haciendo. Nos vamos moviendo hacia el sur, México, despenalizando el porte. También estipulan las dosis mínimas, algo que aquí deberíamos hacer. No debemos dejar a la discreción de las autoridades qué es consumo personal y qué no. Debería haber una regla. Señor, usted puede portar esto con paz y tranquilidad y lo puede consumir si lo hace responsablemente. ¿Qué significa responsablemente? No operar maquinaria, no manejar. O sea, todo lo mismo que aplica para el consumo de alcohol. Después nos movemos hacia abajo. Bueno, Centroamérica lamentablemente es un desastre, y es un desastre porque la política de droga ha sido un éxito relativo en Colombia y México. Entonces el problema se ha metido ahí y tienen graves problemas de corrupción y de violencia. Y sin ir más lejos, ya estábamos hablando de México. México en 6 años cumplió 63.000 muertes y 30.000 desapariciones.
Una guerra civil. Sí, es una cosa impresionante.
Es una crisis humanitaria por donde tú la veas.
Siria tiene cuánto, 90.000 muertos ya.
Imagínate.
Una guerra civil.
Una guerra.
Correcto.
Claro.
Ahora, espérame, quiero aclarar un punto antes de terminar, Eduardo. Solamente cortito. Primero, tú señalabas lo del cigarro, pero tú sabes que los adolescentes chilenos campean en el mundo en cifras respecto del consumo de cigarro. A nivel mundial tenemos las cifras más altas. Es decir,
en las niñas.
En las niñas, es una cuestión impactante. Entonces, yo estoy clara con lo que tú dices, pero también es cierto que las campañas de protección no necesariamente tienen un efecto de inhibición. Entonces, por lo tanto, sí puede ocurrir, como dicen los detractores de esta idea de despenalizar la marihuana, que al despenalizarla se produzca un incremento en el consumo.
Pero es que yo te hago otra pregunta, ¿qué es lo malo de eso? ¿Qué es lo malo cuando hay un incremento en el consumo y existen reglas? ¿Existe un Estado que está presente y te puede ayudar? ¿Y tú dejas de intimidar a los consumidores para que cuando ellos lo necesiten van a recibir ayuda, pero por sobre todo algo muy interesante, cuando hablamos de fiscalidad, responsabilidad fiscal, no solamente malgastar, sino que poner un impuesto y tener recursos para esas campañas. Lo que pasa con el tabaco es interesante porque tú tienes que ponerte en el lado contrario, o sea, con lo que ocurre con las drogas como la cannabis. ¿Qué pasaría si el tabaco fuera ilegal? ¿A qué nivel de locura, bueno, estaríamos llegando?
Pensemos lo que pasó cuando el alcohol era ilegal.
El de Estados Unidos.
Correcto.
Claro, entonces, y también con la desinformación, o sea, el tabaco, nadie podría aplicar un sistema, olvídate de poner esta información en las cajetillas de cigarro, o poner reglas que el tabaco no se puede. Hoy en día, discúlpenme, pero es más fácil, para un niño, es mucho más fácil conseguir cannabis que conseguir tabaco y alcohol. O sea, es así. Entonces, yo quiero que la gente entienda que regular las drogas significa controlar. Queremos marcos regulatorios, queremos un Estado presente, queremos información, queremos honestidad, queremos que hablemos basado en la evidencia y queremos que aprendamos de las mejores prácticas de las leyes de alcohol y tabaco, porque sí existen un país como Nueva Zelanda donde ya las cajetillas no se pueden rotular, sino que solamente son advertencias sanitarias. Países que ha demostrado que el problema, lamentablemente, de consumo de tabaco se ha reducido a las clases que menos tienen, pero bueno, hay un tema de acceso a información, un tema de educación que se puede superar. Hacia allá vamos, creo que es una política sensata, es una política honesta y, como les dije, tienen que ser políticas fiscales. Fiscalmente responsable, que se basen en la evidencia, pero por sobre todo que velen por la protección de los derechos de las personas.
Debate interesante que hemos analizado en profundidad con Eduardo Vergara, director de Asuntos del Sur, experto en políticas de drogas. Gracias, Eduardo, por estar con nosotros.
Un placer,
Eduardo,
estar aquí, como siempre.
Gracias.